voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. En Blue Radio hacemos seguimiento a los escándalos de corrupción en Colombia.
6:07, como lo anticipamos hace unos minutos en Blue Radio, el excongresista Otto Bula aseguró que no le consta que el dinero entregado a Andrés Giraldo haya ingresado a la campaña Santos presidente en 2014. Las declaraciones las hizo en una carta enviada al Consejo Nacional Electoral. Todos los detalles, Sebastián Díaz.
La carta llegó esta mañana al Consejo Nacional Electoral, según dijo Alexander Vega, presidente de esta corporación. Y en la misiva, el principal testigo del escándalo Odebrecht Colombia, Otto Bula, aseguró que está dispuesto a colaborar en todas las diligencias que sean necesarias de esta corporación. Y aseguró que no sabe si el dinero que le entregó Andrés Giraldo llegó a la campaña del presidente Santos 2014.
Hace una reiteración que no le consta que ese dinero que le entregó al señor Andrés Giraldo haya entrado a la campaña del señor presidente Juan Manuel Santos. Y que obviamente esto será pues trámite ante la investigación que haga la doctora Ángela Hernández Sandoval. Pero es la disposición del señor Otto Bula e informa eso al Consejo Electoral.
Finalmente informó que primero el fiscal general Néstor Humberto Martínez se reunirá en Brasil con los fiscales de diferentes países. Y días después será la delegación del Consejo Nacional Electoral. Sebastián Díaz, Blue Radio.
Sebastián, gracias. Son las 6:08. Pues ya se han conocido varias reacciones a través de las redes sociales luego de que se conociera esta carta que presuntamente habría enviado el excongresista Otto Bula al Consejo Nacional Electoral. Los detalles a esta hora desde la redacción digital de Blue Radio. Camilo López, buenas tardes.
Hola, Silvia, buenas tardes. Pues uno de los primeros en reaccionar es el abogado Iván Cancino, quien escribe en su cuenta en Twitter hace unos minutos: la carta de Bula es una retractación, no una exoneración. Deberá explicar por qué reculó. También otro de los que está escribiendo en este momento es Juan Carlos Pastrana, periodista: si el millón de dólares no entró a la campaña, tiene nombre propio y el Consejo Nacional Electoral debe devolver el expediente a la Fiscalía antes del carnaval. Finalmente le leo un trino que acaba de enviar la senadora Claudia López de la Alianza Verde: se dicen, desdicen, lavan las manos, tape, tape, avanza todo vapor. Si no se nombra un fiscal ad hoc distinto a Néstor Humberto Martínez, nunca sabremos nada. Camilo López, Blue Radio.
Muy bien, Camilo, muchas gracias. Y ya se conocen los nombres de los árbitros para dirimir el conflicto entre el gobierno y Odebrecht por el proyecto de la Ruta del Sol en su segunda fase. Ana Karina Ramírez.
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio sorteó los nuevos árbitros que estarán enfrente del Tribunal de Arbitramiento, que resolverá el pleito entre el Estado y Odebrecht por el contrato de la Ruta del Sol 2. En el proceso se seleccionaron a Carlos Mauricio González, abogado rosarista y ex procurador judicial, a William Barrera, abogado de Derecho Comercial, y Catalina Hoyos, quien hace parte de la firma de abogados Godoy Hoyos, experta en el área laboral. Ahora lo que viene es un proceso que demora aproximadamente 2 semanas, una para que acepten y divulguen posibles incompatibilidades, y la segunda semana para que las partes puedan objetar. Esto quiere decir que en 2 semanas exactamente estará confirmado este tribunal. Ana Karina Ramírez, Blue Radio.
Ana Karina, gracias. 6:10. Hablamos de otro escándalo, esta vez que tiene que ver con la chatarrización. Ya son 18 los capturados. Entre ellos hay funcionarios del Ministerio de Transporte. Se conoció un comunicado en el que justamente el jefe de esa cartera, Jorge Rojas, lamenta que funcionarios o exfuncionarios de la entidad estén acusados de actividades criminales y espera que, de ser hallados responsables por la justicia, enfrenten todo el peso de la ley, así como los demás que resulten implicados en estos hechos. El Ministerio de Transporte está conformado por gente buena, honorable y trabajadora, y unos pocos no pueden enlodar la labor, es lo que dice Jorge Rojas, ministro de Transporte. Mientras tanto, y sobre este tema, la Fiscalía tiene orden de captura en contra de la esposa de Pedro Aguilar, presidente de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, y uno de los detenidos de las últimas horas. La mujer, Luz Karime, se encuentra fuera del país y no se descarta pedir una orden de detención internacional.
Se trata de Jenny Joana Castillo, quien se encuentra fuera del país y a quien la Fiscalía le emitió una orden de captura en su contra, y no se descarta que en las próximas horas se pueda pedir una orden de captura internacional si no regresa al país. También se van a verificar los bienes de Claudia Liliana y María Alejandra Aguilar Duque, hijas del jefe de transporte Pedro Aguilar, capturado en las últimas horas. A ellas se les pedirá que expliquen el origen de sus patrimonios, los cuales oscilan entre los 800 y los 1,000 millones de pesos. Además, se quiere establecer qué actividades cumple dentro del grupo Aguilar la empresa Transportes Mega. El interés por esa empresa surgió luego de comprobarse que, además de la empresa, la familia de Aguilar, entre los socios de Mega figura una compañía ligada a un extraditado por el narcotráfico. En la información que se emite en las últimas horas desde el búnker de la Fiscalía, Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. 6:12 p.m. Ya hay respuesta del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a propósito de la situación de Venezuela. Recordemos que esta tarde el presidente de ese país, Nicolás Maduro, había insistido en que sí hubo migración masiva de colombianos por el estado Zulia en los últimos días, y había dicho también que su gobierno conversó justamente con el ministro Villegas para atender esta situación. Pues ha dicho el ministro que dialogó con su par venezolano y le reiteró que el gobierno no tiene documentación sobre desplazamientos hacia el vecino país. María Camila Correa.
Hola, Wilson, muy buenas tardes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que se comunicó telefónicamente con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino. Le informó que en Colombia no hay documentación que soporte nuevas amenazas en el Catatumbo ni desplazamientos. También le notificó sobre el estado de normalidad de las zonas veredales de transición que están cercanas a la frontera con Venezuela. El ministro también le anunció a Padrino la decisión de incrementar la fuerza pública en el norte de Santander. A través de su cuenta de Twitter, Villegas escribió: llamada de Vladimir Padrino fue amable y tranquila. Agradezco su comunicación. Seguiremos pendientes de la seguridad fronteriza. También hubo espacio para hablar de la instalación de la mesa de diálogos con el ELN. María Camila Correa, Blue Radio.
6:13 p.m. María Camila, gracias. El Parlamento venezolano investigará las acusaciones de Estados Unidos contra el vicepresidente Tarek El Aissami, a quien se le señala desde el Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de estar involucrado en organizaciones de tráfico de drogas. Santiago Martínez.
Hola, buenas tardes. El Parlamento, con el voto mayoritario de los opositores, aprobó nombrar una comisión especial con el fin de investigar las graves denuncias internacionales contra el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, e indicó que además solicitarán a Estados Unidos las evidencias que sustentan estas denuncias contra el funcionario venezolano. El legislativo además exhortó a la Fiscalía a abrir también una investigación sobre estas denuncias hechas contra El Aissami. Recordemos que el Departamento del Tesoro norteamericano señala al vicepresidente venezolano de integrar una organización de tráfico de drogas, a lo cual ya el presidente Maduro respondió asegurando que se trata de una acción inaudita, ilegal e infame. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Muy bien, Santiago, y ante el Congreso colombiano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dijo que su país necesita ayuda internacional para recuperar democracia en el país. John Contreras.
En visita al Congreso de la República, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges, describió la problemática que vive este país a nivel político y social. Señaló que el propósito de estas visitas es buscar que las cancillerías y los gobiernos los apoyen para que allí se permita el voto, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro suspendiera las elecciones regionales.
La cancillería y los gobiernos son los que nos pueden ayudar a que podamos cumplir en este momento nuestro papel más importante, que es lograr el voto en Venezuela. Eso es lo que más queremos en este momento para el país. Al final nosotros estamos pidiendo es votar. Lo único que queremos es poder votar.
Agregó Borges que no quieren intervenciones internacionales ni tampoco un golpe de Estado. Lo único que quieren es que se permita lo que siempre se ha acostumbrado en Venezuela, el voto popular. John Contreras, Blue Radio.
John, gracias. 6:15 p.m. Hay noticia importante también en el Senado de la República, donde se dio vía libre en último debate a la participación de voces de paz en el Congreso. Estamos atentos al desarrollo de esta información. Mientras tanto, hablamos de deportes, porque en marzo el Inter de Milán intentará renovar el contrato del defensa colombiano Jason Murillo. Los detalles, Jonathan Sachi.
Buenas tardes, actualidad de los futbolistas colombianos a nivel internacional. José Eric Correa se acerca a Millonarios. El delantero de 24 años rescindió su contrato con el Olimpo de Bahía Blanca en la Argentina. Allí también Boca Juniors, según información, se plantea la salida del volante Sebastián Pérez.
Es imposible estar conforme porque obviamente uno quiere jugar después de venir, de conseguir algo grande, de pronto negarme a otras posibilidades en lo personal, en lo futbolístico. De pronto quería muchos más minutos, jugar de pronto un poco más.
Y en Italia, el Inter de Milán prepara la renovación del contrato del defensa Jason Murillo, aumentando la cláusula de rescisión. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Ya son las 6 de la tarde, 17 minutos. Comenzó a regir un pie de fuerza con 60 policías adicionales y mayor patrullaje para proteger a los menores de 40 colegios en la capital del país. Ello con el fin de combatir el abuso sexual y el microtráfico. Ese es el enfoque del nuevo esquema de seguridad que comenzó a ejecutarse el día de hoy. María Camila Roa.
Los 60 policías ya están en la parte interna y externa de los colegios para hacer acompañamiento, especialmente cuando los estudiantes y sus familias entran y salen de la jornada escolar. En este pie de fuerza, la SIGIN y la inteligencia de la policía también están trabajando para desmantelar cualquier banda que venda drogas a los estudiantes. Así lo anunció el mayor Rodrigo Mancera, jefe del grupo de infancia y adolescencia de la policía de Bogotá.
Evitar que los alumnos consuman y caigan en el consumo de sustancias alucinógenas. Pero aquí también vamos a estar articulados con el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, en donde se realizarán los respectivos patrullajes y se conocerán los casos en donde se afecten los entornos escolares.
El mayor Mancera recordó que la policía puede cerrar hasta por 10 días las instituciones donde encuentre niños a los que se les vendan drogas, bebidas embriagantes o estén utilizando juegos de azar que pongan en riesgo sus vidas. María Camila Roa, Blue Radio.
A las 6:18 les contamos en Blue Radio cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Isabela Gómez.
Avanza a esta hora la movilidad en la capital y se registra caos en la avenida NQS desde la avenida calle 63 hasta la calle 8 Sur en ambos sentidos por congestión vehicular. Se reporta un choque simple sobre la avenida El Dorado. El hecho crea trancón desde la carrera séptima hasta la calle 134 hacia el occidente por esa misma avenida. En la avenida Boyacá desde la avenida calle 80 hasta la calle 127 se reportan trancones hasta de 15 minutos en ambos sentidos. Y esta es la situación de las salidas y entradas en Bogotá. En la vía Funza Bogotá se registra tráfico lento y en el sector El Diamantico paso a un carril por arreglo sobre la vía. En la glorieta de Siberia también se registra congestión y en Soacha, en el sentido norte-sur, se presentan trancones hasta de 20 minutos. Para esta tarde-noche se prevé cielo parcialmente nublado con una máxima de 20 grados y una mínima de 10 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com. Continúen con Voz Populi.